Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
Ahora o nunca para el nuevo Mestalla. Lo que ha dicho hoy la alcaldesa en COPE. Es nuestro titular este martes 17 de septiembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en el 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. María José Catalá ha pasado por los estudios de la cadena COPE en Valencia esta mañana. Ha subido un punto de presión sobre el Valencia para que cumpla con los dos plazos que ahora marcan la hoja de ruta, para que de una vez por todas se acabe ese culebrón, se acabe ese nuevo Mestalla y que sea de una forma digna. El 12 de octubre para presentar el proyecto de ejecución y el 12 de enero para reanudar las obras.
Si los plazos no se cumplen, cae la licencia, cae la planificación urbanística, cae todo, cae absolutamente todo. ¿Y eso a dónde nos lleva? A que es ahora o nunca. Lo que no podíamos tener es el estadio, el nuevo estadio, así décadas y décadas y décadas sin que nadie dijera ahora o nunca. Y hemos llegado al momento de la hora o nunca.
Ahora lo comentamos, también os contaremos cómo fue la vuelta al trabajo del Valencia tras la debacle en el Wanda. Hoy el equipo descansa, lo último de Rafa Mir, y comentaremos también la intensa resaca dejada por la derrota, con mucha preocupación y algún run-run sobre la figura de Rubén Baraja. En el Levante, COPE desveló las claves del contrato del hombre del momento, Carlitos Álvarez. Queremos preguntarle a Pedro Zamora si está atado el andaluz. Y en baloncesto, el Valencia Basket sigue con su preparación para ese primer compromiso oficial de la temporada, el estreno, que será en Eurocup contra el Apoel Jerusalén a domicilio. El equipo volvió el sábado de Galicia, descansó domingo, ayer vuelta al trabajo y mañana cierra los test de pretemporada. Han sido 6, será en Teruel a las 7 de la tarde contra el Casademont Zaragoza de Bojan Dubljević, que ha pasado una pretemporada cogido con pinzas, pero ya jugó el otro día. Veremos ese momento bonito de verle enfrentarse de rojo al conjunto taronja. Y también veremos si juega Dubljević contra Costello, que está con el tendón de la rodilla un poco tocado. Se perdió los últimos encuentros, esa gira gallega, y seguro que también lo hará Ethan Happ, él seguro, porque aunque está flojillo por el virus que ha pasado y que también lo dejó en Valencia este fin de semana, claro, ya es el último test de pretemporada y Pedro Martínez me imagino que querrá ya probarlo con su juego interior de gala. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraiz. A los mandos técnicos está Javi García, te habla Fermín Rodríguez. Unos consejos y despegamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Zamora, ¿por qué te ríes?
No me río.
¿Empezamos el día con alegría?
Sí, estoy contento, pero me acaba de decir Villarejo que va a empezar a llover. ¿Cuándo habré dicho? ¿Mañana era? ¿O pasado?
No trabajo el tiempo.
A partir de mañana y ya...
Mira la aplicación, me pregunta a mí. Te lo he dicho y no te lo has creído y ahora me das importancia en el tiempo.
Viernes, sábado y domingo.
Esta noche empieza a llover.
Escucha, alerta amarilla. Mira, estoy leyendo un mensaje de la Fundación Deportiva Municipal, ¿vale?
¡Ojo!
Lo digo por el tema de las instalaciones deportivas municipales, ¿vale?
A ti no te manda la Fundación Deportiva Municipal.
Alerta amarilla.
Te manda la agenda.
A partir de las 8 de la tarde.
Bueno, total, que mucha agenda de Fundación
no,
Deportiva
para que la
Mundial,
gente hoy, a partir de las 8, que sepa que puede
lo mismo que
pasa,
he dicho yo a las 11 y media, pero tenemos que confirmarlo.
Oye, te lo digo porque hemos dicho que si hoy, que si mañana, no, ya está.
A ver, no mezcles que Luis Cervera, el director general del deporte, no hombre, tiene nada que ver con la Fundación Deportiva Municipal.
No, pero estará por encima de...
Estuvo en su día, ¿no?
Estuvo en su día, ¿no?
Sí, sí.
Quiero decir, el primer nombre del deporte que se me ha ocurrido. Podría haber dicho Danvila, yo qué sé.
Buenas tardes, Fermín. Empezamos de nuevo, si quieres.
Venga, volvemos. Oye, a ver, el Valencia descansa hoy, Iván. Pero ayer lunes por la tarde entrenó y ahí podemos sacar algunas conclusiones de la última hora del equipo.
Bueno, sobre todo de un nombre que fue noticia la semana pasada porque no completó ninguna de las últimas cuatro sesiones antes de viajar al Metropolitano y apuntábamos en COPE el sábado por la mañana que la intención era no forzar al jugador para que no empeorasen las molestias en la espalda. Estoy hablando de André Almeida, que ya como aquí trasladamos a principio de semana una vez se fue después del entrenamiento a realizarse las pruebas médicas, hay cierta preocupación en el cuerpo médico de que puedan prolongarse las molestias que, recordemos, la temporada pasada le tuvieron fuera de los terrenos de juego durante 5 meses. Y es una situación compleja para André Almeida, que transmitía a principio de la semana pasada que las sensaciones no tenían nada que ver, que él se sentía bien, pero en cualquier caso se llegó al partido del fin de semana y no se quiso forzar. Ayer volvió a entrenar en solitario, en la sesión regenerativa del equipo. Apenas trabajaron los suplentes, como es habitual, los titulares
cinco
en el gimnasio.
Días, ¿no? Lleva ya.
Este es el quinto día sin completar la sesión junto al resto del
equipo.
Pero
no le pasaba nada.
En algunas ocasiones...
No le pasaba nada. Ah, vale. No, y otros decían que no tenía nada que ver con la lesión del año pasado y que no había nada de preocupación. Pero lleva 5 días ya sin entrenar. Me lo digo porque quiero decir...
Si te das cuenta, conforme lo contaba, te estaba mirando, digo, a ver...
Ya sé que me la estabas dejando botando dentro del área y yo me he tirado en plancha.
Rafa era muy buen delantero, pero no
la metía ni cuando no había portero. Pero vengo a decirlo porque, quiero decir, que no nos inventamos las cosas. Efectivamente, claro que no es la misma lesión. Hombre, si fuera la misma lesión... No es que habría que preocuparse, es que entiendo que en la política que dice el club que ha abierto ahora, que yo unos días la veo y otras no, ahora parece ser que cuando preguntas por los partes médicos nos dicen que para esta temporada lo estáis notando, ya hay partes médicos.
Fran Pérez lleva con una sobrecarga lumbar desde junio.
¿Y sabes algo de Fran Pérez? ¿Qué le pasa?
En cuanto a partes médicos, no.
O sea, quiero decir, para unos sí, para otros no. Pero lo digo porque como no son transparentes, encima nos quieren meter palos en las ruedas. Y con el asunto de André Almeida, es verdad que claro que no es la misma lesión. Es que la lesión que tuvo es una fractura de vértebra. Entonces, claro que no es una fractura de vértebra. Otra fractura de vértebra sería muy preocupante, ¿no? Y digo yo que no estaríamos en la situación. Pero que viene derivada de aquella lesión en la espalda que le tuvo 5 meses alejado de los terrenos de juego y que eso conduce a una preocupación, alerta, en la Ciudad Deportiva de Paterna por parte del cuerpo médico de decir, oye, misma zona, vamos a ver, porque puede ser todavía... algunas molestias que arrastre de aquello y que se hayan vuelto a reproducir, ojalá no, pero eso es lo que nos contaron, informamos en COPE y ahora pues se van cumpliendo las peores predicciones porque lleva ya 5 días fuera de los terrenos de juego. ¿Que esté descartado para el sábado? Pues entiendo que a día de
por
hoy,
cierto,
si preguntas, no.
Salió de la Ciudad Deportiva el portugués, ¿no? Lo grabaron los compañeros de Apuno y dijo, no, estoy para el partido, estaré para el partido.
No, ni mucho menos. Es más, dijo que acabamos de contar nosotros hacía una hora que no iba a estar y él tenía claro que no iba a estar porque no había entrenado.
Fermín cuenta lo que pasó. Le preguntan, ¿estás para el partido? Y él dice, él dice, estoy bien, hombre.
Y le dijo durante 5 meses del año pasado.
Sí, pero que la pregunta. Hombre,
claro,
es...
A ver, no. Pero yo lo que digo es el audio que comentamos.
Le preguntan, ¿van a estar en el partido? Y dice, vamos a ver.
No,
hombre,
no.
Sí, estoy bien, en el palco, sentado con una manta. No, hombre,
no hagáis levantarme y ir a buscarlo.
No levantéis porque estuvimos el sábado por la mañana. Iván y yo...
Yo estoy como André Almeida, además. No estoy para levantarme, que estoy tieso en la espalda.
Iván y yo estuvimos hablando sobre esa información que manejamos los dos, sobre André Almeida, y cuando salió esas declaraciones, Iván me llama, los dos intentamos interpretarlas, y la respuesta es la que está diciendo Iván. Quiero decir, le preguntan si va a estar el partido y dice, vamos a ver. Ya está, no hay, no hay ni estoy bien, ratifica, ni sí ni no.
Ratifica que
vamos a ver,
no lo iban a forzar.
Lo puedes ver si quieres. No te vas a fiar, si es que yo ya te conozco. ¿Cuántos años te conozco?
Esta conversación
no, ya sé que lo vas
la
a
tuvimos
buscar, como que iba a llover y no te lo has creído. Pues nada, búscalo, búscalo. O sea, nos pasamos una hora, este señor y yo, por la mañana, el sábado. ¿Dónde estabas el sábado por la mañana?
¿Sábado por la mañana?
Estarías por ahí, tal.
Con la bici, con la bici, además, Zamora.
Merecidamente.
En el Levante.
Pues este señor y yo estuvimos una hora ahí trabajando con el tema Almeida.
Y no dices
no pasemos
bien
por encima de la información no, del comando no paterna.
Dijo estoy bien y a la pregunta de ¿vas a estar mañana? Dijo
vamos,
vamos
a
ver.
Ah, era, por eso dijo estoy bien.
No.
Y pero yo le di, ¿y qué te dije, Iván? Si fuera que sí, hubiera dicho,
dicho que sí.
Sí,
claro que sí. Sí,
y cuando un vamos a ver es, no te puedo decir que no voy a estar.
No, pero una cosa, pero ver, que estaba saliendo de paterna.
Que la convocatoria no, la daba el domingo por la mañana.
Estaba, acababa de salir
tarugo,
de paterna,
pero
si dice, de no
estoy bien, vamos a ver si, o sea, vas a estar en el partido, vamos a ver, no te va a decir sí, de titular y con el 10. Podría también vamos dejarse abierta esa puerta, ya lo sé. Que no estoy cuestionando
sábado,
vuestra información,
que
digo que él dijo
de no entrenar.
Que dijo, vamos a ver, quiero decir, no le demos más vueltas. Y si hubiera estado para jugar, hubiera dicho sí. Pero no puede decir no, porque no puede desvelar la convocatoria, porque la convocatoria la da el domingo por la mañana. Quiero decir, no, esto es así, tal cual. Mira a ver a Andrea Almeida, que te llama.
dicho esto, bueno, hoy día libre, hoy ha estado Andrea Almeida para trabajar. Es verdad, y aquí, esto poniéndonos serios, no es la típica
todo
situación.
Lo que he dicho en serio, ¿eh?
Tienes la mirada inquisitiva, sí, de Zamora ahí, ¿eh?
No, pero digo, no es la típica situación de un lesionado que empieza por trabajar siempre en gimnasio y poco a poco va entrando gradualmente con el equipo, sino que en este tramo, por ejemplo, el día que se hacen las pruebas empieza con el equipo, no acaba la sesión, al día siguiente trabaja en gimnasio, el viernes empieza y realiza una parte pero no la completa, el sábado no la hace junto al resto del equipo, es decir, va probándose y va viendo a ver hasta qué punto puede estar y hasta dónde se producen las molestias, y por ahí se quiso no forzar para que no vaya peor, para que no empeore y para ver si puede estar o no en los próximos partidos, el caso de Andrea Almeida. Hugo Duro ayer puso una publicación en su cuenta de Instagram apelando a que estaba en la cuenta atrás, intentando llegar lo antes posible. El propio futbolista, como contaba Rafa ayer, la semana pasada deslizó que no iba a estar un mes, que pretendía que esto fuera menos, y estamos seguros de que Hugo Duro tratará de estar lo antes posible. Queda una semana para el partido del Osasuna en Mestalla, que es justo martes, es decir, antes va a jugar contra el Girona y después jugará contra Osasuna. Vamos a ver la evolución de Hugo Duro, y el que sigue trabajando al margen es Rafa Mir.
El Sole es muy peligroso y está bastante reciente el tema, pero bueno, vamos a ver. Hugo Duro se conoce muy bien y se ha puesto eso en Instagram, entiendo que será por algo.
Bueno, la cuenta atrás en cualquier caso puede tener un fin, claro, o otro, ¿no? No puso fechas para regresar, pero ahí está la intención de Hugo Duro de que esto sea lo menos posible el tiempo que esté de baja. Y como te digo, Rafa Mir sigue con su castigo, ya cumplió el partido de sanción contra el Atlético de Madrid, ahora lo propio contra el Girona. Mientras tanto sigue trabajando al margen, ayer lo hizo en el gimnasio, hoy de nuevo en la Ciudad Deportiva de Paterna, y como el propio Baraja ya explicó, poco a poco irá entrando en la dinámica del grupo. Vamos a ver, porque en cualquier caso, una vez cumplido los dos partidos de sanción a Rafa Mir, luego me recordaba Rafa que el asunto que todos tenemos en la mente sucedió el 1 de septiembre, saltó a la luz el 1 de septiembre, estamos a día 17, por tanto, al margen de que se cumpla el castigo, ya son 16 días sin estar en la dinámica del equipo y sin trabajar al mismo ritmo, por tanto yo creo que todavía habrá un periodo de readaptación y de vuelta al estado físico del resto de sus compañeros.
Pues que no tarde mucho, que el Valencia arriba está bastante tocadito.
Tampoco
bueno,
estaba Rafa Mir haciendo grandes números.
No, tampoco era titular el último partido.
Bueno,
estaba bien físicamente.
Nos ha contado Iván la situación de Rafa, que sigue un poco al margen del grupo en el gimnasio con su castigo. Su situación, se acercan esos dos partidos, el del martes contra Osasuna, y Baraja dijo que esta semana iría integrándose en el trabajo del equipo.
Bueno, ayer el entrenamiento, digamos que no cuenta, porque es un entrenamiento de recuperación después del partido. Hoy es jornada de descanso. Vamos a ver mañana qué pasa, si ya se integra con el grupo. Bueno, es que quiero decir, esto al final de integrarlo con el grupo, como dice Iván, después de la inactividad puede ser simplemente que pase del gimnasio al césped y que empiece ya a tocar balón, que empiece a hacer ronditos y luego trabaje en solitario. Aquí la verdad es que hay una sanción que dura dos partidos y eso acaba el sábado ante el Girona. A partir de ahí, Baraja decidirá si va a la convocatoria o no va a la convocatoria. Lo novedoso que contábamos ayer, que a mí no me lo parece tanto, pero bueno, el Valencia ha querido por ahí ir contando que ha cerrado el expediente del caso Mir, y yo me hacía la pregunta qué quería decir eso. El expediente caso Mir, cerrarlo, quería decir que el futbolista tenía un periodo desde que el Valencia la semana pasada le impone una sanción económica para alegar contra esa decisión. Evidentemente es un trabajador al que le asiste el poder presentar alegaciones. Ya contamos en su día, porque nos lo contó el director corporativo Javier Solís en aquella reunión informal que hizo con los periodistas, varias cosas. Una, que la sanción económica a la que se coge el club viene desde el convenio AFE La Liga, que está y figura en el anexo 5 la cantidad o el porcentaje que le restan al jugador de su salario de un mes, de solo un mes, que es más o menos lo que se ha perdido, porque si estamos hablando del 1 de septiembre y va a volver el 20 y pico, pues eso, la cuenta de la vieja, se ha perdido un mes de la competición, y sobre ese mes es la sanción, que lo que cuenta ayer el diario AS, porque en esa reunión Solís nos dice, es la más alta de la historia del club y está catalogada entre grave y muy grave. No nos afina sobre ello. Ayer el diario AS, el compañero Conrado Valle, dice que es muy grave. Y lo que estipula el convenio es que muy grave va del 7 al 25%. Claro, es la horquilla tan grande que primero no sabemos exactamente cuál es la nómina del futbolista del mes, con lo cual no podemos calcularlo, y luego la horquilla es tan grande desde 7 a 25 que podemos decir que ha soltado 8.000 y a lo mejor estamos muy lejos o quién sabe que muy cerca. La realidad, lo último es que, como se era de esperar, Rafa Mir no ha presentado alegaciones, acata la sanción económica, ya lo había hecho y lo contamos la semana pasada con la sanción deportiva en el cara a cara, aceptó de buen grado los dos partidos que le impuso Baraja, y a partir de ahí el sábado ya todo quedará a lo que decida Baraja, que además no tiene tiempo porque el martes ya hay partido ante Osasuna en Mestalla.
No me suelen mucho las cuentas, ¿eh? Me refiero, jugando el sábado, lunes, martes...
Mañana debería empezar ya con el grupo.
Claro,
si
no,
quieres,
no.
A ver, si plan... quieres rehabilitar deportivamente a Rafa Mir para que coja ritmo.
Sí, claro. Ya, pero yo creo que Baraja a lo mejor se refería esta semana ya en el grupo, pues que ya entraba la dinámica de estar con el equipo, tal, no sé qué, pero estar al margen. Si el equipo va a dejar de entrenar el viernes porque el sábado juega, el domingo será chicha y nabo el entrenamiento porque es de recuperación.
Sí, entrena, compensatorio para los que no han jugado.
Entrenan en la mitad y el lunes será cuatro o cinco cosas tácticas y un poquito de más.
Pues, Baraja no tiene ninguna prisa.
Ya,
voy a decirlo así.
Da toda la sensación.
Ahora está condicionado porque Hugo Duro no está. Si Hugo Duro estuviera, yo me atrevo a decir que vamos a ver cuándo volvía Rafa Mir. Desde luego, frente a Osasuna, no lo veo. Y el siguiente partido, desde luego, de titular, no lo veo. Ahora, sin Hugo Duro, ostras, es mucho más difícil afinar porque eso condiciona mucho. Desde luego, yo no veo a Rafa Mir titular, que ya no lo era, en los siguientes dos, tres partidos, salvo que salga 15 minutos en la segunda parte ante Osasuna y meta 3. Y entonces tendré que jugar en San Sebastián. Pero si no, yo creo que voy a decir una cosa y esto es opinión.
Si contra el Girona de
la información es que Baraja no tiene ninguna prisa de introducir a Rafa Mir, y la opinión es que, pero esto es opinión, insisto, que Baraja tampoco tiene muchas ganas. Me da la sensación. No sé si marco la diferencia, pero me gustaría que hubiese quedado claro.
Toda la impresión.
Pues
da toda la impresión de que no tiene muchas ganas.
Pues eso.
Claramente.
Pues eso.
Sí, pero el equipo ahora está en una situación muy delicada.
Y como Rafa Mir llevaba 18 goles, pues no, los necesitamos.
Sí, pero es que al final... Vamos a esperar a que Dani Gómez meta un par de goles contra el Girona. No, si no lo estoy diciendo en plan irónico, te estoy diciendo que meta y entonces pues seguiremos alargando.
Si Dani Gómez mete dos goles contra el Girona,
hombre, claro,
no juega Rafa Mir ni
en más
en Navidad.
Tiempo, por eso vamos a ver.
Ahora, si no mete ni una, que dudo hasta que sea titular, pues evidentemente al final tendrá que ir entrando. Pero bueno, vamos a ver Hugo Duro.
Tal y como está la situación y con todas las reuniones que describimos la semana pasada que hubo en Paterna en el vestuario, si Baraja no pone ningún tipo de sanción a Rafa Mir, esto se convierte en la casa de... Y no puede ser así. Entonces, al final, independientemente de las cuestiones deportivas, yo estoy muy de acuerdo con Baraja. Y el tiempo de conseguir
totalmente.
El
entrenador, y además, no puede volver y de repente, ¡pum!, a la titularidad. Tampoco puede hacer eso Baraja y es lo que él va a hacer. Vamos, igual me equivoco, pero yo estoy convencidísimo.
Pero Rafa, si lo has dicho tú, si Rafa Mir ya no era titular.
Pues por eso. Claro.
Ala, otra cosa es que ya lo de, a ver, ¿qué es integrar en grupos? Para mí es si ya... cumple, o sea, ya está, para, ya lo dijo él, que iba a reintegrarlo en la dinámica de grupo, que empieza a entrenar ya como uno más. Luego lo de jugar, obviamente el segundo partido de sanción sería el del Girona y lo que se gane a partir de ahí.
Ya, pero yo creo que Baraja integrar en el grupo es muy poquito a poco, pero Baraja creo que ha marcado la raya claramente de los dos partidos, y los dos partidos incluye las dos semanas de entrenamiento, creo, Ahora, vamos a ver, porque evidentemente no se puede pasar Rafa Mir dos semanas en el gimnasio, porque entonces después necesitaremos siete días más para que vuelva. Vale, pues, pero...
Y está el partido del martes, que es lo que ha dicho Pedro, que tú miras calendario de entrenamientos de lo que queda de aquí al domingo más el partido del martes y...
Da la sensación de que Baraja, como dice Rafa, no está preocupado por si Rafa Mir está el martes o no. Está... Rafa Mir el asunto está... Rafa Mir es otra historia.
Baraja está preocupado, no. Perdón. Jodido, mucho...
Con
Rafa Mir, con lo que ha pasado. Entonces, más allá de eso, ahora no tiene ninguna prisa, porque ya se ha llevado la decepción, ya se ha llevado el palo, ahora tiene otras prioridades y Rafa Mir se ha metido, evidentemente, con todo lo que conlleva la presunción de inocencia, él solito en esto. Entonces, Baraja ahora no va a salir a sacarlo de ahí. ¿Lo irá integrando en el grupo? Evidentemente, porque además así tampoco puede, lo que decíamos, tampoco puede ahora mandarlo a la grada, o sea, no que no juegue ningún partido. Porque yo se lo pregunté a Solís en esa reunión. Si ahora Baraja decide no ponerlo ningún partido, ¿qué pasa? ¿Te puede con el convenio el jugador decir? Y entonces le dijeron, ¡ey! Pues lo que pasó con lo que hubiera pasado con Castillejo, dice, no. Con Castillejo no venía de jugar. Pero Rafa Mir, que venía de jugar...
Milongas.
Que venía de jugar, podría alegar que ha pasado de jugar a la grada.
Pero Rafa...
Y eso explica, supondría...
Pero si entrena con el grupo y no juega, es como un jugador más.
¿No hay ningún jugador que ha pasado de jugar a la grada? ¿Ninguno? ¿Por decisión táctica?
Yo lo que digo es lo que transmite el Valencia.
Milongas, y para entonces, no de eso contar podría lo suponer. Que pasa.
Y yo le pregunto, ¿entonces estaríais... ¿Le podríais imponer a Baraja? No, nunca, nunca. Si Baraja decide eso y nos cae una multa, la pagaremos. Yo traslado la información que nos traslada al Valencia.
Sí, pero que no se la cree nadie, no pasa nada. De todas maneras, hoy en día, con la... No pasa nada. Hoy en día, con las convocatorias de 23, ¿no? Ya estoy tan despistado. 23 claro. Es inviable que... O sea, que nadie se queda fuera de la convocatoria. No pasa nada.
Pero que hablamos, que un jugador puede entrenar con el grupo... Y no el convocado.
Sí, pero que antes cuando eran 18 sí. Pasaba mucho. Sí, pues, había gente que sistemáticamente se quedaba en la grada. Porque no jugaba, no era bueno, el entrenador no entraba por el ojo y se quedaba fuera. Hoy es muy difícil que alguien se quede por decisión técnica fuera de la convocatoria. Porque cuando no hay un sancionado hay dos lesionados y cuando no sé qué. Y uno está fuera con la selección. Entonces, normalmente, el carro del pescado, como lo hemos llamado toda la vida, pues entra en la convocatoria para hacer bulto, para lo que quieras, para pasarse la vida sentado en el banquillo, pero...
No, si aquí al revés incluso, no ha habido ninguna convocatoria este año en la que no haya habido al menos tres canteranos para completar los 23 convocados.
Por eso, que es que es así.
Lo que está claro es que, más allá de lo que vaya a ocurrir, Baraja está muy quemado y desilusionado, decepcionado, además lo dejó muy claro el otro día con Rafa Mir, y como Rafa Mir deportivamente... al equipo hasta ahora le ha dado más bien poco y encima ha metido al club, no al equipo sino al club, en un follón importante, pues es un marrón que no es fácil de gestionar.
Mira, tengo la sensación,
seamos justos, eran cuatro partidos, o sea, tres y el cuarto fue el de Villarreal.
Sí, pero tengo...
que llevaba aquí 15 partidos Rafa Mir. No, pero... oye, que había jugado cuatro partidos. O sea, el Valencia jugó cuatro partidos con Rafa Mir, cuatro, no 16. que no estuvo acertado bien, pero que no, tampoco pues
estaba dando
ya
a
pero
nivel de que... le estoy diciendo que no estaba dando lo que Baraja espera de él, que ha sido el que más ha apretado para que Rafa Mir venga aquí,
pero que eran cuatro partidos en los que el equipo estuvo francamente mal, curiosamente, menos el día del Villarreal, que Rafa estaba en el banquillo.
Y la segunda parte de Bilbao, que también mete también a Almeida cambió. Para enganchar. Es que yo creo que, fíjate, a Baraja le ocupa o le preocupa más el asunto a Almeida, que estaba siendo la solución que él había dado, tanto en la segunda parte de Bilbao, que le gustó un poco más, como contra el Villarreal, que Rafa Mir, que precisamente era el sacrificado para dar entrada a André Almeida.
Aquí, lo mejor que puede hacer Rafa Mir, deportivamente, es empezar a meter goles. No, claro. Lo mejor. Y así se irán cerrando muchas heridas.
Imagino que lo que quiere, ¿no?
Sí, claro. Ya lo tenemos todo claro. Por cierto, hemos nombrado mucho a Rubén Baraja. Se avecina un mes y medio muy importante para el Valencia. Yo diría que crítico, en el que el equipo se va a jugar el salir adelante y coger aire, o que la cosa se ponga fea de verdad. Repaso calendario. Recibes a Girona, Osasuna, visitas a la Real Sociedad, que está abajo en la clasificación ahora, vas a Leganés, equipo recién ascendido y de los más limitados, y luego recibes en Mestalla a Las Palmas. Creo que son esos cinco partidos en el próximo mes y medio, porque el calendario, como hay un parón de por medio, se va a jugar en esa en ese tramo de temporal, que yo creo que van a ser muy importantes. Y el caso que he notado yo en un sector del Valencia es que también cree que Rubén Baraja tiene cierta responsabilidad en el rendimiento deportivo del equipo. Vamos a abrir el melón, ahora lo hablo con vosotros, pero vamos a buscar la primera opinión del día. Nos vamos a la redacción de Superdeporte con su director, Vicent Chilet. Vicent, ¿crees que Baraja se la juega en los próximos partidos? Muy buenas.
Hola, compañeros. Pues pienso que en cualquier club al uso, la estadística que acumula el Valencia de 3 puntos sumados de los últimos 36 debería remover estructuras, hacer pensar en soluciones, agitar el árbol, quizá con un nuevo cuerpo técnico y con una revolución en forma de fichajes. Pero, sin embargo, este no es el caso del Valencia de Peter Lim, con un funcionamiento que sabemos que es anómalo en la toma de decisiones y con unas prioridades en su proyecto que lo distancian de los ritmos con los que funcionan otros clubes. Además, se sufre esta racha partiendo de la premisa de que por conocimiento del club y por carisma con la afición y por la valía mostrada salvando de la quema del descenso al Valencia hace 2 temporadas, Baraja sigue siendo el técnico idóneo para este club y para este momento. El problema es el margen de rendimiento que puede dar una plantilla que está muy expuesta y muy debilitada. Por todas estas razones y pese a las evidentes estadísticas que sufre el Valencia, Baraja no debería peligrar.
Baraja no debería peligrar. Gracias, Vicent Chilet, director de Superdeporte. Ahora os lo pregunto a vosotros. Unos consejos y vamos con el mejor tiempo de opinión.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión.
Llévate un Clase C 300e híbrido enchufable por 525 euros al mes. Oferta válida hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en Valdisa. Concesionario Mercedes-Benz.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos llegando al ecuador de nuestro programa. Estamos llegando a las 3 de la tarde. Hemos escuchado a Vicent Chilet diciendo que no debería peligrar Rubén Baraja. Os traslado la pregunta a vosotros. Está claro que las redes sociales son el foro que son, pero ya hay una parte del valencianismo que cree. Algunos, ahora luego lo comentaremos también, han apuntado a los jugadores, tal, pero que también piensan que el equipo puede y debe competir mejor. Y ahí aparece la figura de Rubén Baraja, que como siempre decimos, Mira que Rubén Baraja es leyenda del club. Creo que el valencianismo tiene que estar eternamente agradecido por conseguir salvar el club, o sea, al equipo hace dos temporadas del descenso, por revalorizar patrimonio, por dar la cara siempre, etcétera, etcétera. Pero esto es fútbol. El Valencia exige ciertas cosas y el equipo ahora está con uno de 15. Y claro, cuando un equipo no funciona, también se apunta al entrenador, por mucho que te llame Rubén Baraja.
A ver, debería... No, no debería, pero no es la pregunta si debería o no debería. Yo creo que no debería porque, primera, se ha ganado crédito suficiente y, segunda, yo nunca estoy a favor de que tienen un entrenador a un mes y medio de iniciada la competición, porque creo que todavía hay tiempo de reacción en la temporada. Otra cosa es que si estuviéramos hablando del mes de enero. Hablo por parones, porque aquí los entrenadores, su calendario de poner las maletas preparadas es el parón de octubre, el parón de noviembre y las navidades. Eso es lo más peligroso para un entrenador. Y en el Valencia ya hemos visto alguna situación de estas. Es decir, ¿debería? No, no debería. Ahora, la pregunta es, ¿crees que Baraja se la juega en los próximos partidos? Yo creo que sí. Creo que sí, pero no porque crea que Baraja tiene más o menos culpa, que creo que tiene su culpa, pero insisto, creo que el saldo para ahora mismo sigue siendo, para mí, positivo a favor de Baraja, sino que hay quien decide, tiene un currículum y tiene el botoncito fácil, y si Dios no lo quiera y toquemos toda la madera del mundo, pero el equipo palma con el Girona y con Osasuna en casa, pues evidentemente en San Sebastián es una final, teniendo en cuenta, insisto, este parón que suele utilizarse para este tipo de cosas. Es decir, yo sí creo que se la juega los próximos partidos,
otra.
Aunque no debería, sí, quedaría una jornada, pero es que yo creo que perdiendo los dos en casa, que Dios quiera que no pase, uf, eso es inaguantable incluso para San Sebastián. Es decir, estaríamos hablando ya... Nos aferramos a Mestalla, te pegan dos palos seguidos en Mestalla, Girona y Osasuna, y eso yo lo veo muy, muy difícil de que Peter Lim lo soporte.
Bueno, yo creo que es pronto, no por nada, sino porque todavía no ha llegado el partido del sábado y no sabemos qué va a pasar, y luego del martes, que puede ocurrir cualquier cosa. Yo creo que, de todas maneras, es pronto. Sí que tengo la teoría eso de, no, pero a ver quién viene. No, viene, aquí hay cola para entrenar al Valencia. O sea, el Valencia último colista, hay cola de entrenadores, y no te digo entrenadores del montón, ¿eh? No, entrenadores para coger al equipo. O sea, habría torta seguro para coger al Valencia. Por ahí no hay problema. Pero sí que es cierto que el Valencia está en problemas y Baraja tiene que reaccionar, porque esto ya es una cuestión... O sea, desde que se cierra el mercado, esto ya es una cuestión de entrenador y de jugadores. Porque entendemos todos que en el mercado de invierno no va a pasar nada, salvo que alguien cambie mucho su plan. Y como Peter Lim lleva unos años que no ha cambiado su plan y que lo que más o menos apunta lo está haciendo, o sea, pues no va a cambiar eso. Ha llegado el momento de Baraja y hay que pedirle un poquito más. Bueno, a los jugadores de sobra, porque yo creo que lo del otro día es inconcebible. El otro día me refiero al del Wanda. El nivel individual y colectivo de ese equipo, creo que está, no hace falta que digamos nada más, pero también hay que exigirle a Baraja. Baraja tiene que demostrar que es entrenador y tiene que demostrar algún recurso, cambiar algo. Yo ya no te digo jugar con 5, no, cambiar algo, darle una vuelta al equipo, saber por qué no funciona.
¿Ha demostrado Baraja en este tiempo que es entrenador?
No, sí, pero digo, pero Baraja, desde que ha llegado, ha ido siempre a favor de corriente, salvo...
Bueno, a favor de corriente en un río con rápidos, porque vamos,
sí,
entrenar al Valencia
pero
es...
Yo creo que lo que mejor ha hecho ha sido gestionar el grupo.
Sí, pero ha llegado...
Ser pragmático.
Claro, pero él llegó, el equipo estaba en una situación muy delicada y todo el mundo se puso a remar con el equipo, y es verdad que se salvó al final en el Villamarín y bla, 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 pero a favor de corriente. El año pasado fue una temporada... A favor de corriente. Estoy hablando solo de fútbol. Solo de fútbol.
Bueno, pero a favor entonces, de corriente, que... porque entiendo que Baraja tendría mérito en que fuera
¿que
a
sí?
favor de corriente.
Claro,
¿vale?
No, como... pues por eso estoy diciendo
sí,
que ahora tiene que demostrar...
No es momento de que Baraja sea entrenador, que no lo ha sido hasta ahora.
En ser entrenador en un momento delicado, que bueno, es lo que no ha tenido hasta ahora. Estoy hablando de fútbol, que sí, que no me digáis que Valencia es Valencia. Sí, ya lo sé, que Valencia es Valencia, pero... hasta ahora, a nivel de fútbol, le ha ido muy bien. Bueno, pues ahora tiene que tocar una tecla,
está claro,
porque
que
no funciona.
Vale,
tú lo que estás diciendo es que tiene que ser más flexible con su modelo de juego, con su idea, etcétera, etcétera.
O convencer a los jugadores, porque no les está convenciendo.
Tiene que, efectivamente, tiene que meter en ese vestuario otro chip, que yo creo que los jugadores se han despistado después de la temporada pasada, y volver a meterles el chip de aquel momento parecido a este, mucho más agónico, porque se estaba acabando la temporada, estoy hablando de cuando vino y salvó al equipo en la última jornada. Tiene que intentar meter eso en el vestuario para que los jugadores vuelvan a recuperar el jugar con necesidad todos los partidos, o sea, jugar necesitado todos los partidos. Y yo creo que luego él también tiene que meterse en el baraja de urgencia. Quiero decir, ser un entrenador de urgencia y verdaderamente ir al partido a partido, no pensar más allá de lo que dices tú del juego, de construir una identidad. No. Tenemos que volver al Valencia de urgencias, que es arropaditos,
como Bilbao,
inteligentes, y aprovechar la que tienes y para casa.
Bilbao.
Y ya está, y poco más. Y si ya dicen Rubén Barraca, que digan Rubén Barraca.
Pues Pipo Barracas, competir, ¿no?
Pipo Barraca, eso. Yo decía Rubén Barraca. Sí, que le decían Pipo Barraca, entonces.
Sí, bueno, es que es así.
Es que tiene que ser así.
Ha sido el método que ha empleado y que le ha funcionado hasta ahora. Lo que pasa es que yo creo que en esta ocasión, más allá del pragmatismo que utilizó cuando llegó, que la situación era muy compleja, incluso la temporada pasada que llevabas también la inercia, da la sensación, y ahí cojo un poco el hilo de Pedro, de que ahora tiene que reinventarse un poco. Tiene que buscar alguna solución diferente a la que ha aplicado hasta ahora en estas dos temporadas y media. Porque la situación es muy complicada porque hay contextos diferentes a los que había. Por ejemplo, ha sucedido el caso Rafa Mir, el vestuario por primera vez, que era su principal fuerte, se ha tambaleado y ahora tiene que volver a recuperar ese buen hacer y ese buen sentir del vestuario. Entonces yo creo que está ante una situación diferente a todas las que ha vivido y debe reinventarse.
Pero fíjate, perdona que te corte. Precisamente por eso enlazamos con lo que hablábamos antes. Precisamente por eso yo elogio a Baraja cómo ha llevado el tema Rafa Mir, porque temiendo que se le pudiera escapar del todo el vestuario, no le ha importado que fuera su jugador bandera, Rafa Mir, al que él ha pedido tres mercados, y precisamente, entre comillas, lo ha utilizado como muestra ante el vestuario de firmeza y de decir, nos está yendo, nos estamos despistando, nos estamos creyendo que esto va a ser lo de la temporada pasada. Y no es así. La temporada pasada fue el milagro y dos temporadas de milagro, pocos equipos lo tienen. Entonces, por eso mismo, la firmeza en decir, Rafa Mir, tienes dos semanas y vas a cumplir dos semanas. Y luego ya veremos cuándo entras. Lo digo enlazando un poco por lo de antes, por lo que decías de reconducir al vestuario a lo anterior. Sí. A lo anterior.
Y yo creo que realmente Baraja es capaz de tomar este vestuario, ha gestionado muy bien la situación, ha sabido llevarlos perfectamente durante las últimas temporadas, e igual, si ponemos a comparar, no es Guardiola en cuanto a método táctico, pero tengo la sensación de que no es Guardiola lo que necesita este Valencia. Como no. Tampoco lo era Gattuso, que le gustaba jugar la pelota, que hay que ser pragmáticos con lo que hay y lo que tiene. Y lo que hay y lo que tiene es muy importante, porque yo creo que a Baraja se le va a aguantar lo más que se pueda, porque si no el club sabe que se está cargando un proyecto. Llámalo X, pero es que el proyecto ha cimentado su base en torno a Baraja y en torno a su forma de trabajar y a su identidad y a su ADN.
Y un escudo muy importante.
Y un escudo. Todo eso, todos los condicionantes son los que yo creo que van a hacer que se aguante a Baraja lo más posible. Y luego, por otro lado, lo decíamos Villarejo y yo el viernes cuando hacíamos el 11. Baraja tiene lo que tiene. Baraja no confía en Canós, pero no porque Baraja no confía en Canós, sino porque Canós le ha demostrado que no le da. Baraja puso titular a Dani Gómez. Es decir, la plantilla aquí no la ha hecho Baraja. La plantilla no la ha hecho Baraja.
Pero ¿a quién?
No,
o sea,
sí, lo digo porque aquí Baraja no es el culpable.
No, ya, pero Baraja, que yo sepa, fue el que posó con la camiseta 2026 Solís, Corona y Baraja en la renovación del día que Villarejo los pilló ahí, sí, en Mestalla.
Es lo que tiene ser trabajador del Valencia, claro. No va a posar con el utillero.
Ya, pero me refiero que fue él. O sea, que él estaba ahí, aceptó la historia, el proyecto, la plantilla.
Dice, no, yo no estoy entrando en el debate de engañar o no engañar.
No, pues yo no engaño, ¿no?
Manido.
Que no engaño.
Que no engañaron a nadie.
Ese debate no estoy entrando. Estoy entrando en que las herramientas son las que...
Claro, pero que él se sentó y dijo, yo con esta plantilla... quiero entender que Baraja entendía que con esa plantilla podía salvar al equipo y podía quedarse en primera división.
Todavía puede.
Claro, hombre, yo claro, estoy convencido de que lo va a conseguir. Pero al final esto es muy fácil. Baraja tiene que conseguir lo que tienen que conseguir todos los entrenadores. ¿Qué es decirle al jugador? Haz esto, que el jugador lo haga y que eso se convierta en ganar. Que parece de perogrullo, pero es que es lo único que te pide un jugador. Que tú le digas dónde se tiene que poner y que pase lo que el entrenador te dice y que suceda en el campo y que eso acabe en una victoria. Es tan fácil como eso. Es muy complicado.
Cuando Valencia lleva desde abril sin ganar, que la última victoria fue en Pamplona, ya ha habido
muchos partidos. Yo no mezclo temporadas. Lo siento mucho.
Bueno,
no,
vale.
No, es que yo
pues
no mezclo, porque el equipo se dejó llevar el año pasado. Se dejó llevar el año pasado.
Correcto.
O sea, este año es que no puede. El año pasado no quiso.
Vale, y tú ahora cuando estás viendo al Valencia, tú a este Valencia le estás viendo competir como en el tramo bueno del año pasado, que es lo que le estamos diciendo. Entonces, ¿me quieres decir que viene arrastrando ese dejarse llevar de la temporada pasada a esta? Aunque no te guste enganchar temporadas, ¿tú crees que no?
Yo creo que el año pasado se dejó llevar y este año no puede. No le da. No le está dando.
Pero si en teoría tiene a priori mejor equipo del año pasado.
Pero por circunstancia no le está dando. No puede. No da con la tecla y no sabe.
Bueno, yo creo que aquí hay una baja fundamental, que es la de José Luis Gallá, que creo que es fundamental.
Acaba de empezar. Tiene una defensa completamente nueva, porque no está Gallá y por los centrales y tal. Hay que acoplarlo. Está jugando, como decía Iván, con jugadores que no quiere poner. Quiero decir, cuando construya un once, que es el que quiere él, y que todos tenemos en la cabeza, es decir, Thierry, Gallá, Mosquera, Tárrega y que Enzo Barrenechea le ayude.
Yo de Mosquera, Tárrega no tengo tan claro que se vaya a ser la pareja de centrales todo el año, ¿eh?
¿Tú crees que puede ser Mosquera y Yarek? Vale, yo creo que tanto monta, monta tanto. No digo en calidad, digo dos chavales.
Sí, dos chavales.
Entonces, que Barrenechea ahora pueda ayudar a los dos centrales, cosa que no hace Guillamón.
Sí,
por
Rioja,
ejemplo,
Diego López.
Que Pepelu vuelva a ser el tal. Rioja, Diego López. Almeida o Guduro.
Sí, o Guduro y Rafa Mir, si está.
O Guduro y Rafa Mir, si lo recupera
con
para.
Un condicionante también que no estamos teniendo en cuenta: ni Mosquera ni Diego López han tenido pretemporada. Mosquera jugó un partido de los Juegos Olímpicos y tampoco trabajó con las cargas de una pretemporada normal. Y Diego López, que además se lesionó en los Juegos Olímpicos, tampoco ha hecho una pretemporada normal. Entonces, eso en septiembre se nota.
Sí, sí, ya se nota, pero Baena se ha ido de vacaciones con el Villarreal.
Diego y Mosquera no se han ido de vacaciones.
No, por eso digo. Pero la decisión de que Baena se ha ido de vacaciones, ¿quién la ha tomado? ¿Yo?
No.
La habrá tomado el Villarreal, ¿no?
Sí, ¿Pero qué propones? ¿Que se vayan de vacaciones Mosquera y Diego?
No, yo no propongo nada, pero entonces que no se queje nadie. O sea, si tú decides que no tienen pretemporada, no tienen pretemporada.
Es un análisis
una causa
de la realidad.
Ya, pero es que inventaron las excusas
Mosquera,
y ya...
El año pasado Mosquera no acabó tieso ningún partido y lleva dos así, pero por motivos evidentes, porque no ha trabajado con las cargas que debería trabajar. Ojo, no es culpa de nadie, ha ido a los Juegos Olímpicos, pero quiero decir, es un análisis de la realidad.
Sí, sí, pero que a mí... No sé, no, o sea, te entiendo perfectamente, pero que tome otra decisión, el Valencia.
No, digo, es que el calendario ha sido el que ha sido, la situación es la que es, ha pasado lo que ha pasado.
El cóctel perfecto, la tormenta perfecta.
Eso está claro, y Meriton que sigue estando un año más, y que ha hecho la misma plantilla un año más,
y lo que nos queda.
Todo eso. Pero, bueno, luego es verdad que la hora de la verdad es lo que decíais, si es que son estos partidos en Mestalla. Si no, ahí sí que... Si no ganas estos partidos en Mestalla es donde realmente empieza la preocupación. Hasta ahora...
Para mí el Valencia tiene que recuperar competitividad, que la ha perdido. No sé si es... Y eso que a Zamora no le gusta enganchar temporadas con temporadas, pero es verdad que cuando un equipo se deja llevar, significa que tu hábito competitivo baja,
claro.
Es peor... Y que esto es como cuando te acostumbras a no ir al gimnasio, por ejemplo. Cuando quieres ponerte, te cuesta más, ¿no? Te cuesta más apretar los dientes, te cuesta más sufrir. Y el Valencia este año empezó bien, es verdad, contra el Barcelona. Hizo una muy buena primera mitad. Tiene el error ese de Guduro que acaba en gol, etcétera, etcétera. Pero es verdad que no da la sensación de que compite igual de bien.
Para mí...
Que en los momentos mejores del año pasado. Y para mí, la clave está en recuperar eso. Y es verdad que, obviamente, si Baraja es el líder, que lo es, de este Valencia, pues tiene que conseguirlo, que le sigan.
Hay que ser muy pragmáticos, y yo, que soy poco de tópicos periodísticos, esta vez, vamos, compro el tópico a full de que el Valencia tiene dos finales. Dos finales en la jornada 5 y en la jornada 6. Para mí, son dos finales. Quiero decir, si gana los dos partidos, cambiamos el debate, pero por completo.
A Europa.
No.
A ver, mucho menos.
Pero cambiamos el debate. No se habla de Baraja.
Ahora recuerda que la
recuperamos lo de Rafa Mir, lo recuperamos todo. Y si palma, los dos partidos. Sí, o si saca dos empates.
Pero yo no sé por qué ponéis en el peor.
Un incendio, pero de una medida descomunal.
Psicológica, ¿eh?
Para mí son dos.
Sí, por supuesto. Si fuera un punto o dos de 21.
Por eso te digo que son dos finales. Sí. Y yo no suelo tirar de tópicos, pero para mí lo son.
No nos pongamos
en el calendario.
Peor escenario.
Te ha puesto dos. No, por eso te. No, son dos finales, porque en el mejor de los escenarios también te arregla todo lo que has perdido. Esto es eso. Te cambia el debate. El equipo seguro que empezará a competir mejor, seguro que Baraja tendrá más facilidad de trabajar en Paterna y tal, pero todo para mí lo señala para un lado, para otro, estos dos partidos.
Yo de
que vienen.
Estoy convencido que el Valencia va a hacer un muy buen partido contra el Girona. Lo que no sé si le va a dar para ganar al Girona, que viene corneado, porque además si te pones a pensar y dices, qué mejor momento para enganchar al Girona, que viene corneado por el Barça.
Vamos a ver la Champions lo que hace el Girona, sí. Pero
si hace un muy buen partido, bueno, ganará,
¿sabes? Pero yo creo que el Valencia va a hacer un buen partido contra el Girona, y si le da para ganar al Girona, obviamente va a cambiar todo bastante, ¿no? El siguiente partido, pero este las sensaciones que transmitió el Valencia en el Wanda que viene transmitiendo, como no son buenas, pues por eso estamos un poco pesimistas, un poco alarmistas y pensando, como dice Rafa Villarejo, que el partido de Girona y el de Osasuna, además, siendo los dos en Mestalla, son dos finales.
Así es. Pero bueno, ¿no te quedas con el Metropolitano? Quédate en la última referencia en Mestalla.
Villarreal.
Sí, pero hay quien me decía, ya por rizar el rizo, hay quien me decía, si no ganas esos partidos en los que el Valencia tuvo un montón de ocasiones, fue superior, jugó contra 10 durante bastante tiempo, si no ganas ni esos...
Hay quien me decía, es un tópico muy, muy utilizado es que no, por los periodistas. Es que hay no, quien me decía.
No, no puedo decir
hay quien
este
me decía,
caso
puede ser
ha sido, pero...
un torero de Castellón o no, puede no, ser no, no, el no. presidente del Valencia.
O el panadero. Gente de fútbol.
Ah, eso queda mejor. Gente del fútbol, que sí. Eso siempre viste muy bien.
Yo os digo una cosa, que vuelva José Luis Gaya cuanto antes y también Hugo Duro, porque son dos tíos que en el campo transmiten. Pues, y hacen que se enganchen jugadores a los guerreros que
pues
son.
Pues no van a volver antes bueno, de que lo solucionen eso, los compañeros.
Pues cuanto antes.
O sea, mejor que lo solucionen los compañeros y luego que vuelvan.
Por eso te digo que cuanto antes vuelva
esa,
mejor.
Esa frase muy pragmática y muy de padre también, estoy muy de acuerdo con ella.
Ahora, el ataque directo no lo acabo de dar.
Un ataque no, si ha sido una...
No quiero decir que me has dicho que tiene 26, cuando yo pensaba que tenías 20, tampoco. Que de repente, el ataque de padre.
Pero no.
Que sí, que podía ser tu padre.
La puedo ejercer yo la frase de padre también.
Podría ser tu padre.
Pero efectivamente, que no se piense en cuando llegue Gaya, sino que hay que solucionar antes la situación. De hecho, las dos finales van a ser sin Gaya.
Bueno, Iván, vamos a dejar al margen el tema ya de Baraja. Hoy ha hablado la alcaldesa aquí en COPE sobre el No Mestalla y esos dos plazos que ya sabemos, perdón, Pedro, y ha sido bastante contundente.
Sí, los plazos son 12 de octubre, que es cuando el Valencia, antes de esa fecha, tiene que presentar el proyecto. Por cierto, el 12 de octubre es sábado. Digo, por si hay algún despistado, que se fije bien que es sábado y que, en teoría, con que el viernes esté listo, suficiente. Y el siguiente plazo es 12 de enero, que es cuando tiene que estar ya en marcha las obras del nuevo Mestalla. 12 de enero, domingo. O sea que también algún día antes no estaría mal que empezara el asunto. A esas dos fechas ha hecho referencia la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en una entrevista esta mañana aquí en COPE Valencia. Ha aprovechado para recordar eso, la importancia de cumplir, ahora o nunca, ha dicho la alcaldesa de Valencia, y también ha querido dejar bien claro para qué y por qué insistieron tanto en cerrar el asunto de las fichas urbanísticas.
El Ayuntamiento de Valencia solo tiene competencias en el ámbito que vinculen o que afecten al Valencia Club de Fútbol en una licencia de obras y en unas fichas urbanísticas que condicionan el futuro, que no son privilegios urbanísticos. Ojo, que las hemos hecho precisamente para no volver al ATE del año 2015, que eso sí que eran privilegios urbanísticos. Es decir, las fichas no son privilegios y se aprueban para que no haya barra libre en el tema urbanístico, que es que volvíamos porque terminaba una moratoria y terminábamos al plan ATE del año 2015. Las fichas no son privilegios, las fichas cierran los privilegios. Sobre la licencia, dimos unos plazos, los plazos van a llegar y vamos a esperar que se cumplan. La disposición de Valencia nos dicen que es positiva, que quieren entregarnos el proyecto de ejecución y que luego quieren retomar las obras en enero. Si los plazos no se cumplen, cae la licencia, cae la planificación urbanística, cae todo, cae absolutamente todo. ¿Y eso a dónde nos lleva? A que es ahora o nunca. Lo que no podíamos tener es el estadio, el nuevo estadio, así décadas y décadas y décadas sin que nadie dijera ahora o nunca. Y hemos llegado al momento de la ahora o nunca.
¿Es el momento de la ahora o nunca?
Hombre,
bueno, si lo supierais.
Hace 14 años que lo era. Quiero decir,
sí, pero bueno.
Hemos vivido tan ahora o nunca, pero vamos, quiero decir, está todo claro. Y
no digas en Bastat.
En Bastat no, pero yo estoy convencidísimo de que el Valencia, si no lo transmitió el otro día en la reunión, va a cumplir, esta vez sí, con las fechas, y que el 12 de octubre va a presentar los planos, y que el 12 de enero estarán las máquinas. Yo estoy convencidísimo de que esto va a ser así, porque al final, ¿cómo decirlo moderno? ¿Es un win and win? ¿Eso?
Win-win.
Vale. ¿Ves? Sabía yo que me metía en un charco. Innecesario para los abuelos. Todos ganan. El Valencia ganó con la aprobación de esa ficha urbanística que decía la alcaldesa. Y la alcaldesa ganó porque hoy puede venir aquí a COPE a decir: he sido yo la que le ha dado
10 años después
el empujón que nadie le daba. He sido yo la que le ha dicho el ahora o nunca, que nadie se atrevía a ponerle en ese brete al Valencia. Yo estoy convencido de que vamos a ver las máquinas en enero en el nuevo Mestalla. Luego lo que pase, eso ya es de bolita de cristal. Pero yo estoy convencido de que estos plazos se van a cumplir.
Yo sigo pensando que falta dinero. Y que es verdad que...
Bueno, lo están buscando y se lo van a dejar.
Sí, pero es que lo de la semana pasada, cuando sí, el Confidencial publica esa noticia que el Valencia, a través de la Liga, está buscando con Goldman Sachs 120 kilos, y que el Valencia hace bien en confirmar que es así, y que efectivamente ya parecía que los 120 kilos estaban adjudicados. No, perdona, lo que están haciendo es buscar que le dejen 120 kilos. O sea... ¿O es que yo me he confundido?
Sí.
Daba la sensación de que no, ya está los 120
kilos. La misma información de Valencia se traslada, que aunque el Confidencial lo saque la semana pasada, llevan ya... Meses trabajándolo.
Y luego es verdad que en el mundo del fútbol, el propio Tebas dice la semana pasada: no, es que esta operación es normal en clubes de fútbol, hay muchos clubes, pon el ejemplo del Betis. Pues ya lo sé. Pues sí, nadie nos tiene que decir que es una cosa anómala, pero que aún así tienen que llegar a esos 120 kilos y luego habrá que devolverlos.
Javier Gómez, el director corporativo de la Liga, expresidente de Valencia, el hombre de los números, también dijo que para él era una maniobra de Goldman Sachs muy positiva de cara
es positivísima. O sea, sí, lo de pedir un crédito es una cosa que, mira, yo me voy, ahora mismo en cuanto salga por la puerta voy a hacerlo. Voy a pedir un crédito.
Pero no engañemos a la gente. Del que te lo deja.
Ya,
claro que se gana.
Claro. Por eso el que gana es el otro.
Claro que se lo van a dar al Valencia.
Pero si nadie está diciendo que no. Pero ahora, que yo insisto, hay que encontrar
al
dinero.
Interés que se lo van a dar, pues lo que tú te dices, pan para hoy, hambre para mañana, patá pa van, y ya lo que tenía que pagar en 5 lo voy a pagar en 10. Pero vamos, yo estoy convencido de que eso tampoco va a ser un obstáculo para el Valencia.
Pero si todas las empresas lo hacen, pues si está. No pasa nada, si todas las empresas
no sé dónde ves el pero. ¿Dónde ves el pero?
No, hombre, porque aquí...
Porque llevamos...
Efectivamente, porque lo podían haber hecho desde mucho tiempo y todavía no lo han hecho.
Ya, pero...
Claro.
Pero no,
y por eso yo prefiero esperar un poco.
Sí, pero no teníamos las fichas, las famosas fichas que tanto nos han dado, eran lo impepinable para desencallar este asunto.
Vale.
Ahora que ya están, ahora hacen CVC, Masatilán, ¡pum! ¿Me faltan cuánto? Esto. Por favor, Goldman, ¿me lo dejas? Sí, pero te vas a tener que devolver al
X
tanto por ciento. No tengo otra salida. Me intuyo que voy a ganar mucho más en el nuevo estadio y entonces esos sí, intereses de más.
Parcelas.
Y con las parcelas y no sé cuánto ya te los devolveré. Vale, perfecto. Y ya está. Y quiero decir, esto que lo he vendido así muy fácil... lleva mucho trabajo detrás, pero muy es que claro. Valencia dice que lleva mucho tiempo ya con esto. Entonces,
y llevará.
Yo ahora sí que estoy ya viendo, estoy viendo las máquinas ya entrando por Cortes Valencianas. Esa es mi
que
opinión en enero.
Y que lo acaben, que ya entran una vez y luego mira cómo se quedó.
Bueno,
lo acaben bien.
Hay muchas penalizaciones, te recuerdo. Si el Valencia entra y a los dos meses paraliza, ostras, si te has metido además en este préstamo...
Yo te digo,
no es tan sencillo,
entre,
¿eh?
y que acaben un estadio digno a la altura de lo que merece el Valencia. Que esas son todas las aristas.
Ya, pero es que a ti te gusta esta camiseta.
Bueno,
a mí la tuya no me gusta.
No me lo creo.
A mí la tuya no me gusta. Y a que a ti te gusta, por eso te la has comprado. Quiero decir, que esto ya después, sí, un estadio a la altura...
Todos sabemos lo que queremos
y tal.
Sí, hay unos mínimos...
Es que yo quisiera un estadio 5 estrellas, pero a mí el de 4 también me gusta. Pero eso soy yo, mi opinión. Quiero decir, a mí el que han enseñado, a mí me gusta. Pero porque vengo de donde vengo, del viejo de Mestalla. Ahora, que podría ser muchísimo mejor y podría tener ríos en el techo. Claro que sí. A mí me gustaría el modelo aquel que presentaron en el Palacio Príncipe Felipe. Pero yo es que ya me conformo con salchichón. Quiero decir, ya no pido ibérico, ¿sabes?
Oye, ¿estás pensando en cambiar de monovolumen o de furgoneta, Rafa, o no?
Estoy pensando.
Te lo digo porque yo no sé si una cosa u otra. No sé si te gusta el salchichón o no, pero te estoy seguro que te gusta una furgoneta
baldisa. Para que me queden todos los perros.
Mira, si estás cansado de que tu furgoneta vaya más lenta que un caracol, la Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz es tu solución. En Valdisa te la llevamos puesta con contratos Service Care incluido, 5 años de garantía y mantenimientos para que solo te preocupes de hacer crecer tu negocio. Y con Alternative Lease las cuotas son tan suaves como una nube. No te duermas, que esta oferta vuela más rápido que un rayo. Visítanos en Massanassa, Quart de Poblet, tu concesionario Mercedes-Benz en Valdisa.
Por cierto, Iván, hablando de viajar, etcétera, el Valencia Mestalla está en las islas, en el Reino Unido, porque empieza hoy uno de esos torneos chulos para los chavales contra rivales ingleses. Hoy ni más ni menos que los,
sí,
Spurs, ¿no?
Hoy ante el Tottenham a las 8 de la tarde, también está en el grupo el Reading, el Wolfsburgo y el Nottingham Forest para completar lo que va a ser esta participación del Valencia Mestalla en la Premier League International Cup. Hace 2 participaciones llegó a semifinales, cayó en semifinales en penaltis contra el Crystal Palace y ahora una nueva oportunidad también para que crezcan y para que se enfrenten a canteras importantes a nivel internacional.
Unos consejos y hablamos del Levante.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MG Vedat Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26, Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De Vedat Import.
Muchos preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple, practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y pista de silla, tu Honda Civic. Pruébalo y llévatelo este mes por solo 33.000 euros.
Como una potra salvaje, que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes, si en los homenajes me pongo un vestido.
En el Levante, líder de la segunda división A, colíder. La única preocupación a día de hoy, o el que falta por sumarse, es Fabricio, el brasileño, que mejora, pero aún le queda para volver, ¿no?
Sí, la previsión es que durante esta semana se incorpore de forma parcial al grupo. Esta mañana todavía se estaba entrenando al margen del equipo. Hay que recordar que anda con una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda desde agosto. Es la única baja, el único contratiempo que ha tenido Calero en este arranque de competición. Lo previsto es que esta semana empiece a trabajar y que en 2-3 semanas esté ya para entrar en la convocatoria y poder jugar. Así que le falta todavía un poquito. Sí, más 2 que 3 semanas, porque Calero nos contó la semana pasada que eran 2-3, pues más 2 que 3 semanas. Su hueco lo está ocupando a nivel de oportunidades cuando deja de jugar Morales, Carlos Espí. El otro día, el sábado ante el Lense, primer gol, celebración por todo lo alto con su familia en la grada del Ciutat de Valencia y al acabar el partido la locura en el móvil.
La verdad que estoy muy contento por la victoria del equipo, por cómo trabajamos para sumar los 3 puntos y claramente por el gol de esta temporada, el primer gol de esta temporada. La cabeza es lo más importante, tuve 3 acciones bastante claras, pero luego la vez repetidas y ves mi partido en general y me voy muy satisfecho de Cartagena y iba con todo para ver si me da minutos en el Dense y así fue, metí mi primer gol. Pues en el estadio estaban mis padres y mi prima, que claramente estaba en tribuna, y cuando metí el gol y se terminó el partido fui a abrazarle porque era lo primero que quería. Y luego cuando miré el móvil, todas las redes sociales y todo, fue una locura.
Lo normal que suele pasar cuando marcas goles y cuando todos los amigos están viviendo contigo un momento especial como el de Carlos Pique, estoy seguro que vendrán muchos, muchos más, porque es un delantero que tiene muy, muy buena pinta. Iván, nuestra agenda deportivo municipal deportiva.
Sí, porque Valencia abre la Semana Europea del Deporte del 23 al 28 de septiembre, que serán unos días llenos de actividades físicas gratuitas para toda la ciudadanía, con una gran jornada de clausura que tendrá lugar el sábado 28 de septiembre en la explanada del Jardín del Turia bajo el pont de exposición. Durante toda la semana, instalaciones deportivas municipales de la ciudad ofrecerán actividad al aire libre y a la ciudadanía, también gratuitas, en las que podrá participar cualquier persona dirigida a todo el público dentro de la Semana Europea del Deporte.
Apuntado esto, llegamos al final. Mañana volvemos con más deportes aquí, en tu sintonía preferida.